Muy buenas tardes, a nombre de Adela Micha, titular de este espacio informativo, los saludo con mucho gusto. Soy Patricia Rodríguez Calva y yo le doy la bienvenida hoy, que es, pues ya, viernes, gracias a Dios, viernes 27 de abril del 2007, y con mucho gusto, mucho entusiasmo, le pido que se quede con nosotros las próximas dos horas, porque vamos a tener la información más importante que ha sucedido hasta el momento. Y bueno, quiero decirle que la nota roja este día es la que está ocupando los espacios informativos de los medios de comunicación, porque pues aparte de los ataques que está haciendo el crimen organizado en diversas instalaciones policíacas de distintos estados del país, también hay detenidos. Las autoridades siguen trabajando en esta lucha frontal que se da contra el narcotráfico, y eso es lo importante, que el ataque al crimen organizado no se detenga, porque parece que esta guerra, aunque está trayendo costos, también da resultados. El hecho es que aquí estamos invitándolos con mucho gusto a que se quede, a que comparta sus opiniones con nosotros, a que se comunique en las diferentes formas de contacto que tiene para quedarse con Imagen Informativa. Así, cuando el reloj marca la 1:03, vamos a un corte y regresamos con lo más importante que ha sucedido hoy, viernes 27 de abril.
En el mundo, el principal productor de azúcar es Brasil, con 19.2 millones de toneladas anuales, mientras que Estados Unidos produce 7.2 millones.
Continúan escuchando Imagen Informativa.
Ahora, en Imagen Informativa, resumen en imágenes.
Cuando la ROC marca la 1:07, vamos a un resumen de lo más importante que ha sucedido. Hasta el momento detienen en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Óscar Alonso Candelaria Escajeda, alias La Gata, y a su guardaespaldas, Iván Gándara Trejo, alias El Ala. Escajeda generó un roce entre México y Estados Unidos cuando él y su grupo fueron filmados con vehículos y vestimenta militar en territorio estadounidense. La captura fue posible gracias a información de inteligencia de la DEA. Ambos sujetos ya se encuentran en La Fiedo, aquí en la Ciudad de México. Anoche fueron atacadas con granadas las oficinas policíacas en Durango. El saldo, un muerto y 3 heridos. Según testigos, varios sujetos a bordo de motocicletas y camionetas fueron quienes arrojaron los explosivos. Decomisan más de 3 toneladas de marihuana en Mexicali, Baja California. 8 sujetos fueron sorprendidos por agentes municipales cuando descargaban la droga de un vagón de ferrocarril. La Procuraduría de Justicia del Estado de México confirmó que los 2 muertos y el herido encontrados ayer en la carretera Naucalpan-Toluca y la vía Gustavo Vaz eran elementos del ejército asignados a la PSP. Según las primeras investigaciones, los elementos trabajaron en Michoacán en operativos contra el narco. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey firmaron un acuerdo para colocar un chip en todos los autos del país. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, afirmó que este registro vehicular será el eslabón para combatir el crimen organizado. Voluntarios, servidores públicos y maestros continúan con la limpieza de la plaza principal de Villa de Fuente en Piedras Negras, Coahuila. De acuerdo con el gobernador Humberto Moreira, esperan que hoy mismo se entreguen los materiales para rehabilitar las viviendas. Podrán indocumentados pedir becas para universidades en Estados Unidos. El Comité de Educación del Senado aprobó la propuesta con 6 votos a favor y 2 en contra. Ahora la iniciativa será dirigida al Comité Fiscal antes de llegar al Pleno para su discusión y aprobación. Viajará a Estados Unidos el relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes, el mexicano Jorge Bustamante. Va a supervisar la situación de los inmigrantes en las fronteras y los centros donde son detenidos. El Banco de México subió la tasa de fondeo en 25 puntos. Esto a pesar de la desaceleración por la que atraviesa la economía. Banxico señaló que la medida es para alcanzar un mejor balance en cuanto a los riesgos de inflación y evitar que el proceso de formación de precios y salarios se vean afectados por los choques de oferta que se han presentado. Y vamos a dar un repaso a la imagen de los números y las finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores pierde 304 enteros, esto es el 1.04% menos. El índice de precios y cotizaciones se coloca en las 29.342 unidades. En Nueva York, el Dow Jones gana hasta el momento el 0.12%, se coloca en las 13.105 unidades. El Nasdaq gana 6.57 unidades y se ubica en las 2.554 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se está comprando en 10.73 y se vende en 11.03. En grandes cantidades, el dólar se compra en 10.90 y se vende en 10.92. Al tipo de cambio, el euro se compra en 14.74 y se vende en 15.02. Y cuando el reloj marca la 1:10 p.m, vamos a ver cuáles son las imágenes internacionales de este viernes. Un monumento situado en Tallin enfrenta a Moscú con Estonia. El saldo del choque entre prorrusos y la policía dejó un saldo de un muerto y 43 heridos. El conflicto ha llegado a tal nivel que el Senado ruso ha solicitado la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estonia. En Chechenia, al menos 18 militares murieron al estrellarse el helicóptero de que viajaban en la región de Chatoy. Hasta el momento no se descarta que la aeronave haya sido derribada desde tierra, aunque expertos del Ministerio de Defensa estudian si la causa fue un fallo mecánico. El Pentágono dio a conocer que Estados Unidos mantiene en custodia a un alto dirigente de Al-Qaeda, quien supuestamente planeó el asesinato del presidente pakistaní Pervez Musharraf y otros funcionarios más. Se trata de Abd Hari Iraqi, quien ya fue transferido a la prisión estadounidense en Guantánamo, allá en Cuba. Y en los deportes hoy, Pablo Carrillo nos hablará del Toluca, que ayer se convirtió en el tercer equipo mexicano calificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los conjuntos mexicanos ya tienen rival para esta fase. Toluca va contra el Cúcuta de Colombia, Necaxa contra el Nacional de Uruguay y América contra el Colo-Colo de Chile. En Morelia, la tapatía Lorena Ochoa espera tener el día de hoy otra buena ronda, que la tenga dentro del grupo puntero del Corona Championship. Ochoa terminó ayer a un golpe de la líder. Esto y más en los deportes con Pablo Carrillo. Vamos a un corte y regresamos con mucha, mucha más noticia. Esto es Imagen Informativa, poniendo a México en la misma sintonía.
Esto fue
Informativa. Continúan escuchando Imagen Informativa.
Ahora, entrevistando con imagen.
Una de la tarde con 17 minutos. Y mire usted, hay un tema muy importante que vivimos hoy en México, y es el hecho de que hoy los empresarios independientes en nuestro país pues representan el 99% de las empresas que hay establecidas a nivel nacional. Y para este tema y para desarrollar sobre todo las iniciativas de ley que se necesitan para impulsar el sector, yo le agradezco muchísimo, muchísimo a Fernando Turner, presidente de la Asociación de Empresarios Independientes, y al consejero de la Asociación de Empresarios Independientes, Arturo Sotomayor, que se encuentren conmigo para charlar con el auditorio de Grupo Imagen y hablarnos, ¿no?, sobre las expectativas que tiene este sector. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos, muy amable por dedicarnos este espacio.
Gracias, Arturo Sotomayor, muy buenas tardes.
Gracias, una gran oportunidad para comunicarnos y expresar nuestras inquietudes a ustedes.
Que son muchas, son muchas. Fernando Turner, hablábamos de exactamente de que hoy es una cifra que salta a la vista. El 99% de las empresas son independientes y generan el 72% de los empleos que hay en México.
Así es, realmente, igual que en el resto de los países del mundo, tanto desarrollados como en desarrollo, las empresas medianas y pequeñas pues son la mayoría de los establecimientos que operan en la economía de un país y son las que más empleo generan. Además, pues son las más estables ante los ciclos económicos, es la mejor fuente de entrenamiento y educación empresarial, ayudan a reducir la desigualdad social, puesto que aumentan el ingreso de las familias y contribuyen mucho a la estabilidad política y económica de un país. En México es igual, y debido a eso en todos los países del mundo, salvo quizá en México, se tienen mecanismos de apoyo muy importantes para estas empresas que nosotros quisiéramos ver materializados en México. Y debido a esto, la ANEI, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, que iniciamos el año pasado en Monterrey y estamos extendiendo a todo el país, hizo un estudio comparativo de las mejores prácticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo, y a raíz de ese estudio hemos hecho una propuesta concreta al presidente Calderón cuando estuvo en su campaña, y ahora la materializamos en un proyecto de ley que presentamos a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y algunos otros diputados y algunos senadores, entre ellos el senador Eloy Cantú Segovia de Nuevo León, que han visto con mucho interés y han decidido apoyar esta iniciativa.
Antes existía una iniciativa para apoyar el desarrollo de las micro, medianas y pequeñas empresas.
Mire, de hecho hay una ley, pero la ley, desafortunadamente, como muchas cosas en México, pues se ha diluido mucho en cuanto a los mecanismos efectivos de apoyo, y ha quedado una serie de buenas intenciones. Si comparamos lo que dice esta ley en México con lo que dice la ley de apoyo a la pequeña y mediana empresa de Japón, o a la ley para el desarrollo de la tecnología de las empresas medianas y pequeñas en Japón, pues encontramos que en esta ley mexicana, que se pasó en el 97, me parece, no tiene nada de apoyos efectivos. Entonces nosotros proponemos que se cambie eso y que se promulgue una nueva ley en donde efectivamente se den apoyos, y esos apoyos sean iguales a los que existen en los países desarrollados. Sean mecanismos que ya se han probado, que son efectivos, que son exitosos, que han contribuido a generar muchas empresas, muchos empleos y mucha prosperidad en países de economía liberal como Estados Unidos, como Canadá, como España, Corea, China y Japón. Es curioso que México, siendo un país con mucho más necesidades de empleo y de desarrollo, y siendo un país de economía liberal, no se tengan esos mecanismos.
Claro.
No es por falta de recursos, puesto que vemos que se destinan recursos aún mayores de los que son necesarios para impulsar esto a otras actividades, ¿verdad? Privilegiando sectores no productivos, sino más bien es una falla de tipo conceptual del Estado mexicano. Es la falta de insertar esta necesidad en la lista de acciones de política económica que el Estado mexicano tiene que implementar para acelerar la economía del país. De ahí quizá la lista de acciones que nos recomienda la tecnocracia mundial no viene esto. Cosa curiosa, puesto que sí la aplican en sus respectivos países, ¿verdad?
Claro. Arturo Sotomayor, como consejero de la ANEI, yo tengo esta información de que dentro de esta iniciativa de ley, bueno, pues ustedes están proponiendo la creación de una corporación autónoma de fomento para que esto ayude al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Servir incluso, ustedes hablan como de un ombudsman de las empresas ante el gobierno. ¿Cómo podría ser esta propuesta y adecuarse a la realidad de las empresas mexicanas?
Sí, mira, nosotros partimos que existen 4 millones de pequeñas y medianas empresas. Si cada pequeña y mediana empresa creara un empleo al año, crearíamos 4 millones de empleo cada año. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Pues no estamos inventando el hilo negro. Estamos en nuestra propuesta copiando lo que se ha hecho en otros países. Y dentro de esas iniciativas es esa corporación. O sea, es un organismo. Existen 113 programas hoy por hoy autorizados que funcionan. ¿Cómo funcionan? Pues no todos funcionan como esperemos que funcione.
Claro.
Pues nuestra propuesta es reagrupar o reordenar y bajo un solo manto, una sola sombrilla, ver cómo promovemos y le damos soluciones al pequeño y mediano empresario. ¿Qué necesita el pequeño y mediano empresario?
Terminar con el burocratismo que lo ha estado ahogando.
Efectivamente. Pero una cosa que es universal y no nomás de México, el pequeño y mediano empresario quiere financiamiento. Pero un financiamiento ágil, que no sea a nivel corporativo, donde haya exigencias igual para la gran empresa que para el pequeño empresario, sino un mecanismo ágil que responda rápidamente. Fernando te puede explicar con más tecnicismo toda esta explicación.
Sí, la principal necesidad que tienen las medianas y pequeñas empresas en todo el mundo es acceso al financiamiento ágil, oportuno, suficiente, en condiciones competitivas. Después vienen otras, pero esa es la número uno en todas las encuestas que hacen en los respectivos gobiernos, o que hace la ONU, la OECD o la Organización Asia-Pacific, y las que se hacen aquí en México. En todos los países los mercados financieros presentan una falla estructural de mercado y no alcanzan a dar financiamiento en esas condiciones a las medianas y pequeñas empresas. Por eso todos los gobiernos han creado este tipo de mecanismos, como el Bond Deal Administration o como esta corporación que nos proponemos. Esto operaría a través de un seguro de crédito con una compañía aseguradora de crédito, y esa compañía aseguradora de crédito haría los análisis de crédito, les pediría una póliza de garantía. Con esa póliza portable de garantía, el empresario iría a la banca comercial o a todo el sistema financiero a solicitar crédito, pero ya con una calidad crediticia tipo triple A. Uh-huh. Eso haría que bajara enormemente el diferencial de entre el costo del dinero y el costo del crédito al empresario, número uno. Y segundo, pero no menos importante, le ahorraría muchísimos meses de trámite y de tramitología al empresario. El empresario pequeño no tiene grandes organizaciones, no tiene tesoreros, no tiene directores de finanzas, no tiene controles. Es él muchas veces el que anda tramitando los créditos, y el costo más alto que tiene el crédito muchas veces es el tiempo que pierde el empresario, que te necesita dedicar a actividades de venta, de promoción, de producción, de mejora de calidad. Entonces, estos mecanismos, que insisto, ya existen en todos los países, que son ortodoxos, que son liberales, que son aceptados por la economía liberal, hacen que, número uno, se reduzca el costo efectivo de crédito, número dos, se reduzca el tiempo de trámites, lo cual al empresario le redunda muchos beneficios. No es subsidiado esto, es simplemente trabajar algo bien trabajado, en forma ágil, con poco burocratismo, en forma empresarial. Por eso queremos un organismo no gubernamental, no otra burocracia, sino algo descentralizado, operado por consejos regionales, establecido con oficinas en todo el país, oficinas que atiendan jóvenes salidos de las universidades, capacitados por este instituto para hacer análisis de crédito, sin grandes oficinas, sin grandes gastos. Abatir el costo administrativo del otorgamiento de crédito para que no le cueste más al empresario. Entonces, de esa forma podemos reducir sustancialmente el costo del crédito. Ahora, este organismo multiplica los recursos del Estado, digamos, sí. Porque es con una inversión relativamente pequeña, comparativamente hablando con todo lo que se está gastando en otras reformas estructurales o en otras acciones de gobierno no productivas, con poco dinero relativamente hablando, se multiplica varias veces el crédito. Porque se apalanca, digamos, ese capital inicial, ¿no?
A mí llama la atención esta parte de su propuesta, porque durante el sexenio pasado se habló mucho del desarrollo de las pymes, de cómo rápidamente se podrían abrir medianas y pequeñas empresas, y el crédito, parece que eso se estancó y no dio los resultados que se necesitaban.
Sí, así es, efectivamente, o sea, a pesar de los anuncios de instituciones de crédito diciendo que se han otorgado miles y miles de créditos, la verdad es que eso no es cierto.
Es falso.
O sea, y eso es fácilmente comprobable haciendo estadísticas con los pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Y eso no se resuelve con anuncios en la televisión diciendo ya llegamos a miles, a tantos miles de empresarios. Se resuelve con encuestas realistas diciendo si el empresario está llegando el crédito o no. Y se resuelve con un número de inversión. Si la inversión está creciendo, quiere decir que las políticas públicas están funcionando. Si no está creciendo, no está funcionando.
¿Sienten que están en una crisis como pequeñas?
Mire, yo diría que no precisamente una crisis, porque es indudable que la economía se ha estabilizado y es indudable que hemos avanzado. Estamos, digamos, que en una situación en donde estamos listos para el despegue, pero con políticas efectivas. No estamos en crisis, pero no estamos creciendo aceleradamente ni generando los empleos que demanda el país. El presidente Calderón quiere que este país sea ganador, quiere que sea primer mundo, sí. Quiere que se asemeje a la selección sub-23, me parece.
Sí.
Bueno, entonces hay que tomar las acciones como esta, efectivas, hay que actuar con decisión, hay que evitar caer otra vez en los errores del pasado, en organismos faraónicos, en organismos que lo primero que hacen es gastar dinero en oficinas y en burocracia, ¿verdad? en asemejarnos a los países avanzados, en copiar lo bueno, en no fallar en la implementación ni en el diseño. Y para eso existe la NEI. La NEI existe para hacerse oír su voz, que no queremos que el burócrata decida cómo va a operar este mecanismo, queremos que escuche lo que nosotros queremos que haga. Para eso están ahí, para implementar las políticas que queremos nosotros, los dueños de este país, los ciudadanos de este país, y no para lo que ellos piensen que deben hacer. Debido a eso hemos ido con los diputados han visto muy bien esta política y estamos listos para participar enriqueciendo lo que está haciendo ahorita el Ejecutivo y el Legislativo.
Finalmente, de darse la aprobación de esta ley que ustedes proponen para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, más allá de los empleos que ya pues, se podrían generar anualmente, como ustedes ya lo señalan, ¿qué porcentaje de crecimiento veríamos en este sector?
Mire, este sector debe de crecer cuando menos en un 10% anual.
Claro.
Para que la economía mexicana crezca alrededor del 6% anual y se generen 1,5 millones de empleos cuando menos al año, que son los que requiere la población que está entrando en edad de trabajar en este sexenio cada año, ¿verdad? Requieren 1,5 millones de empleos, ¿verdad?
A través de esta ley va a propiciar que mucho de la economía informal, que son pequeños y medianos empresarios, pasen a la economía formal. Eso lo cual también tiene mucho beneficio.
Porque hay un atorón en ese sentido.
Ahí hay un atorón. Entonces, la generación de empleos, lo peor sería que la generara el gobierno. Las grandes corporaciones está demostrado que van en disminución. Entonces, quien verdaderamente puede promover el empleo es la pequeña y mediana empresa a través única y exclusivamente de la inversión.
Claro.
Y esa es la que hay que propiciar. Y se va a propiciar cuando tienes un escenario, pues que puedes tener una rentabilidad y todo natural que todo empresario busca.
Arturo Sotomayor, consejero de la ANEI, yo le agradezco muchísimo su presencia aquí y por supuesto al presidente de la Asociación de Empresarios Independientes, bueno, Fernando Turner, yo le agradezco mucho que hayan charlado con el auditorio de imagen y dejar este tema sobre la mesa, este impulso, la iniciativa para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.
Quiero solamente decir que las personas que se interesen en estas ideas, pues por favor, en la página web de la ANEI, nos encantaría que se afiliaran a este organismo. Los más
¿puede cercanos dar los teléfonos? ¿Dónde lo puede...?
La oficina está en Monterrey, el teléfono es el 81-83-99-0113 y la página web es www.anei.org.mx.
Para que se pongan en contacto.
Ahí se puede ver todas las propuestas que hemos hecho a los diputados para que esto se vea.
Gracias, muy buenas tardes. Es la 1:32, vamos en corte. Esto es Imagen Informativa poniendo a México en la misma sintonía.
Se dice que Felipe II, el prudente, rey de España, murió en 1598 de ptiriasis, es decir, de una invasión excesiva de piojos.